7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna. El presidente de Francia recibe hasta ahora al presidente del gobierno español en el Palacio del Elíseo en París, Marta Ruiz.
Rajoy y Hollande perfilan la postura común de cara a la cumbre europea de finales de junio. Antes, Rajoy ha clausurado el Foro Europa. Allí ha propuesto que las bonificaciones a las empresas que contraten a jóvenes no computen como déficit excesivo. Rajoy asegura que lo peor de la crisis ha pasado.
Ha pasado ya lo peor de la crisis. Nadie pone en duda la irreversibilidad del euro y las tormentas monetarias han amainado. Se trata de avances importantes, sin duda, pero que no deben arrastrarnos a ningún tipo de complacencia porque nos queda todavía mucho por hacer.
El presidente del Gobierno ha dicho también que el Banco Central Europeo puede y debe hacer más por las pequeñas y medianas empresas.
En esa clausura del Foro por el Futuro de Europa en París ha estado presente el expresidente del Gobierno, Felipe González. El Palacio de la Moncloa ha confirmado que Rajoy y González se reunieron hace justo una semana.
Antes de esta confirmación, el propio Felipe González ha insinuado este encuentro con Rajoy justo el día en el que el expresidente Aznar criticó al Ejecutivo en una entrevista en Antena 3.
El déficit del Estado suma casi el 2,4%, 25.000 millones hasta el mes de abril.
La cifra es ligeramente superior al déficit del Estado de hace un año. Hacienda atribuye el incremento del desequilibrio al coste de los intereses de la deuda, la caída en la recaudación por impuestos y el coste de las prestaciones por desempleo. Mañana la Comisión Europea confirmará la tregua de 2 años a España para cumplir con el objetivo de déficit.
El asesino de Tarra, Valentín Lasarte, podría disfrutar de un nuevo permiso penitenciario de 6 días.
Cabe recurso, pero se lo ha concedido la Audiencia Nacional. Lasarte ya disfrutó de 3 días. El Etarra está implicado en 7 asesinatos, en 2 como autor material. Las víctimas del terrorismo rechazan estos permisos porque Lasarte ha mostrado su arrepentimiento, pero no ha colaborado con la justicia.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Después del gran batacazo del Movimiento 5 Estrellas en las elecciones municipales, Beppe Grillo ha dado hoy la cara para atacar a los que no le han votado. Los que han ido a las urnas, dice, son los idiotas. Pero las declaraciones más comentadas en la prensa italiana este martes son las de Totti, el icono del calcio. Reconoce que quiere irse a jugar al extranjero y que si se hubiese ido al Real Madrid habría ganado ya 3 Champions y 2 Balones de Oro como mínimo. En el Vaticano se ha presentado hoy la hora histórica que tendrá lugar este domingo 2 de junio. Todas las catedrales del mundo en adoración eucarística de 5 a 6 de la tarde. Todos los usos horarios sincronizados con el reloj de Roma, con la Catedral de San Pedro.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Londres esta tarde ha recibido el alta hospitalaria a uno de los 2 individuos que atacaron a un soldado el pasado miércoles. Se trata de Michael Adebowale, de 22 años, que ahora está bajo custodia policial y será interrogado por un comando antiterrorista, según ha informado Scotland Yard. Además, la familia del otro atacante, Michael Adebowale, ha emitido un comunicado en el que expresa su horror por el asesinato insensible de Lee Rigby, el soldado, y ha expresado su profunda vergüenza y angustia por lo ocurrido a su familia. Y también, hoy el ministro de Finanzas, Josh Osborne, ha anunciado recortes en 7 ministerios del 8 al 10% en 2015 como parte de la estrategia para luchar contra el déficit.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha abierto hoy las puertas del empleo público alemán a los trabajadores de origen extranjero. Ha dicho que todos los aspirantes extranjeros a funcionarios alemanes están invitados de corazón a presentarse y ha llamado a la sociedad alemana también a facilitar el aterrizaje de los emprendedores extranjeros. Tiene en marcha varios programas con los que espera facilitar el acceso al crédito en Alemania a los extranjeros que quieran abrir aquí una empresa. Hoy se ha sabido que Italia podría haber pagado 500 euros por persona a los alrededor de 300 refugiados africanos a cambio de que abandonasen el país rumbo a Alemania. Llevan ahora 6 semanas acampados en una plaza de Hamburgo, sin papeles y sin posibilidad de acceder ni a un empleo ni a las ayudas sociales y se enfrentan a la extradición. Y el Instituto de Investigación Económica Alemana ha denunciado que las grandes empresas alemanas son grandes evasoras de impuestos mediante estrategias tributarias de ámbito internacional. En 2008, que es el último año del que disponen estadísticas, el desfase entre los beneficios empresariales comprobados y los declarados al fisco es de casi 92.000 millones de euros.
Anda, en Alemania también.
También.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama visita hoy las zonas afectadas por el huracán Sandy hace 7 meses en el estado de Nueva Jersey. Como cuando visitó esa misma zona costera días después del huracán, el presidente está acompañado por el gobernador de Nueva Jersey, el republicano Chris Christie. Hoy, como hace 7 meses, a los republicanos no les ha gustado nada este encuentro. Mientras Obama recorre las costas de Nueva Jersey, se anunciaba que su principal asesor económico, Alan Krueger, deja la Casa Blanca para volver a su puesto de profesor en la universidad. Y un buen dato económico: el precio de las viviendas en las 20 ciudades más importantes de los Estados Unidos subió un 10,9% en el último año. Es el mejor dato desde 2006.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado ya lo que está pasando ahí fuera, como han podido ustedes comprobar, también aquí en España. Sepamos ahora lo más comentado en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Belén Montes.
Una de las noticias del día, Juan Pablo, y que más repercusión ha tenido en las redes sociales son los nuevos precios de la cafetería del Congreso. El gin tonic, por ejemplo, costará poco más de 3 euros. También se habla del nuevo permiso penitenciario a la etarra Valentín Lasarte, decisión que ha tomado el juez en contra del Ministerio de Interior. Y en COPE.es estamos preguntando si debería ser obligatorio el uso del casco para ciclistas en la ciudad. El 63% cree que sí, mientras que el 37% opina que no.
En el muro del Facebook de La Linterna, Francisco comenta: claro que sí, aunque reconozco que es molesto, es por nuestra seguridad, no por capricho de nadie. Y en el Twitter de La Linterna, José añade: por supuesto que sí, que si la caída no solo es en el campo, también puede ser en ciudad. Enseguida hablamos de este asunto en La Linterna con alguien que sabe mucho de ciclismo.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa. Por ejemplo, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La directora general de Tráfico, María Seguí, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación. Es un borrador. Una nueva norma que contempla, entre otros puntos, el uso obligatorio del casco de la bicicleta en las ciudades, así como el aumento y la limitación de velocidad en algunos tramos de autovías y autopistas. Nos resume las novedades Efi García.
El nuevo código prevé que en las vías urbanas especialmente transitadas por peatones y ciclistas la velocidad máxima sea de 20 kilómetros. En el resto no podremos pasar de 30. También se limitan las carreteras convencionales a 90 kilómetros, que serán 70 si tienen menos de metro y medio de arcén. Solo se subirá y de forma temporal en las vías de alta capacidad, según explicó María Seguí, directora general de Tráfico.
Que se proponen aumentos hasta 130 kilómetros por hora de modo muy restringido y en condiciones absolutamente tasadas de índice contrastado de seguridad, buenas condiciones de trazado y pavimentación, óptimas condiciones meteorológicas y ambientales, siempre con carácter temporal.
Ahí todos prácticamente de acuerdo, con la salvedad de algunos diputados de la oposición que insinuaron posibles presiones de las autopistas de pago. El asunto más debatido fue el uso de casco en bicis, criticado por numerosos ayuntamientos y asociaciones de ciclistas. María Seguí basó la medida en el incremento de heridos graves, 3.800 en 2010, de los que más de 600 sufrieron traumatismo cráneoencefálico severo, una cifra que sigue aumentando en número y gravedad.
A título de ejemplo, les mencionaré que en lo que llevamos de 2013 ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto de los heridos, de los fallecidos ciclistas en 2012.
La directora general de Tráfico ha sugerido a sus señorías que debatan este asunto en una ponencia paralela a la tramitación de la Ley de Seguridad Vial. Tanto la norma como el reglamento, ha dicho, estarán aprobados en breve.
Óscar Pereiro es ciclista profesional, es ganador del Tour, es comentarista de Deportes COPE, conocido de todos ustedes. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
Bueno, yo estoy a favor, pero siempre y cuando le pongamos un anexo. Yo creo que el casco debe ser obligatorio, sobre todo a modo voluntario por parte de la persona que vaya a andar en bicicleta, pero yo creo que debería ser obligatorio para todos aquellos que van a practicar el deporte del ciclismo o como mínimo pues van con bicicletas de competición. Donde ya pongo mis dudas es en las famosas alquiler de bicicletas en las grandes ciudades, sí. De qué manera se podría regular el llegar un ejecutivo, coger una bicicleta para hacer pues 500, 600, un kilómetro para moverse dentro de una ciudad, ¿qué haría con el casco? Traérselo de casa, alquilar un casco que se va a poner pues 200 o 300 personas cada día. Yo en el único punto que yo creo que debería ser voluntario, ¿no? El alquiler de bicicletas. Todo el resto, pues yo creo que ya por seguridad, que cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que el casco puede protegerlo de la muerte.
Es decir, que para la movilidad lo dejarías como voluntario, pero para la cuestión de deporte, aunque sea por el carril bici, por ejemplo, el anillo verde este que hay alrededor de Madrid, obligatorio el uso del casco.
Yo es que el casco lo pongo sí o sí, incluso cuando me muevo por ciudad, pero porque sí. Por experiencia propia sí. Sigo vivo gracias a él. Si mañana mi hijo va a montar en bicicleta, te puedo asegurar que yo voy a ser el primero que le va a inculcar un poco el uso del casco. Pero yo pienso, a modo voluntario y de elección del usuario, todo aquello que sea alquiler de bicicletas o moverse por la ciudad de alguna manera, pues para hacer turismo, ¿no? Yo el casco lo pondría obligatorio para todo lo demás, para todo aquel que quiera salir a dar una vuelta en bicicleta, para aquel ciclista profesional, para aquel ciclista amateur y para todos aquellos que hagan por rutas en bicicleta de más de lo que es un paseo por una ciudad.
El problema es que sacan a los ciclistas de la acera y los meten en la calzada, entonces claro, hay que llevar casco, ¿no?
Sí, a ver, yo vuelvo a repetir, para mí debería ser obligatorio absolutamente para todos, pero hay que pensar cómo se puede regular lo que yo te digo, una empresa, Barcelona por ejemplo, que es una ciudad que se mueve el bici de una manera increíble, ¿cómo, qué haces con un casco? ¿No? Alguien que trabaja en un banco, que trabaja en una oficina, que trabaja en una de dependienta en cualquier lado, ¿qué tienes que hacer? ¿Llevarte el casco de bicicleta con lo que supone llevar un armatroste de esos todo el día? ¿O abrir cascos de alquiler también y saber que tu casco se lo han puesto 80 personas antes? Es el único punto que yo puedo debatir cómo se podría regular, pero como profesional de esto y por experiencia propia, para mí el casco debería ser obligatorio absolutamente para todos.
¿Sabemos andar por las ciudades en bici, Óscar?
La gran mayoría no, porque creemos que por ser ciclistas tenemos prioridad con respecto a los coches y como ciclista y de tener vivido experiencias con compañeros que ni respetan semáforos ni saben realmente. Hay mucha gente que va en bicicleta que nunca estudió el código de circulación, por lo tanto no sabe por dónde hay que coger una rotonda, qué hay que hacer en un cel al paso, etcétera, 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 ¿no? Ahí habría que dar pues cursos, clases o lo que sea, pero también es cierto que los conductores tenemos muy poquita paciencia cuando vemos un ciclista adelante.
Óscar Pereiro, gracias por estar en La Linterna, en la cadena COPE. Gracias, buenas tardes, que vaya bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Aparte del uso del casco obligatorio en ciudades, que es un asunto, como digo, que está ahí en el debate, es un borrador. Hay otro punto que se podría incluir en el nuevo Reglamento General de Circulación, que está en el borrador, que es el aumento de la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de nuestras carreteras, autovías y autopistas. Javier Llamazares es director de la Fundación Española para la Seguridad Vial. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A 130 sí o no?
No.
¿En ningún caso?
En ningún caso.
¿Por
nosotros
qué?
Porque todos los estudios que tenemos de credibilidad, al aumentar, por ejemplo, el European Transport Safety Council, la ETSC, ampliar el límite de velocidad en tan solo un kilómetro por hora supone un aumento de un 3% de los accidentes de tráfico, por no dar más datos de otros estudios que más o menos andan por esos números. Pero con ese dato lo dejamos muy claro, ¿no? Que a más velocidad, más accidentes.
También más consumo, pero por ejemplo en Alemania no hay límite. ¿Ahí cómo están las estadísticas?
Sí, en Alemania, bueno, pues es de estos oasis, ¿no?, que hay a nivel internacional, ¿no?, en cuanto, pero también hay que tener en cuenta que cuando llegas al área metropolitana hay unas restricciones bastante considerables y hay áreas metropolitanas tampoco con grandísimas extensiones. Muchas veces cuando nos preguntan, mira, el caso de Alemania, pero el caso de Alemania no es lo mismo que en el resto de países, pero hay otros países, por ejemplo en Inglaterra, en Rusia, en Estados Unidos, que alrededor está la velocidad en autovías y autovías a 110 kilómetros por hora, y sobre todo tenemos datos de países como Dinamarca, que se han aumentado los límites de velocidad y se aumenta entre un 12 y 19% las víctimas mortales. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta.
Dice usted que Alemania es un oasis, es porque tiene buenas autopistas.
¿Cómo influye
el firme?
Las infraestructuras, bueno, pues es un país avanzado, las infraestructuras efectivamente son muy importantes, pero también tenemos que tener en cuenta que en un país como en España, que la crisis le está afectando muchísimo, el mantenimiento no es tan grande. Y las preguntas que tenemos que hacernos, ¿las autopistas y autovías de España están preparadas para, por ejemplo, los trazados de las vías, el tamaño de la señalización, la separación entre señales, el golpe, cómo absorbe las barreras que hay en las autovías y autopistas? Todas esas preguntas a nivel técnico hay que hacerse. Es decir, ¿están preparadas? Sí, son por tramos. Dependiendo qué tramos, hay que ver la seguridad, pero también hay que tener en cuenta esos aspectos que estoy comentando.
Usted no haría ninguna excepción en ningún tramo, porque no hay ningún tramo, ninguna autovía o autopista española que pudiera asemejarse a las alemanas.
Bueno, habría que, efectivamente, la cuestión, pues seguro que hay tramos, sí, muy segurísimo, pero también tenemos que tener en cuenta los aspectos psicofísicos del conductor y los datos, los estudios que comento, ¿no? Que no solo tampoco, es decir, y esos son datos comprobados, a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad, el límite de velocidad, no se va a 120, la media es mayor. Si lo aumentamos a 130, no va a ser a 130. Sí. Y esos aspectos que estoy comentando de los estudios del incremento de la velocidad, sí, y de esos aspectos que no están comprobados, pues hay que tenerlos más, el aspecto psicofísico, el estrés, la crisis, el estar en el paro, eso también afecta a la conducción, un despiste puede ser mortal.
La mayoría de los accidentes mortales se producen en las carreteras secundarias, las de una sola dirección, de doble dirección en cada sentido, una dirección en cada sentido, ¿ahí usted reduciría el límite de velocidad?
Las estadísticas, cuando las, bueno, las vemos a nivel, sí, global, realmente donde están los accidentes reales, bueno, a grandes números, es en las carreteras convencionales. Sí. Y son el perfil del accidente son trayectos cortos. Voy a recoger al niño al colegio, uh-huh, en el pueblo, voy a comprar el pan, y en esos trayectos cortos es de donde sufre el accidente en carreteras convencionales. Entonces, bueno, pues el reducir la velocidad, pues hace, obviamente, que se reduzca, al menos en la teoría, los accidentes. Entonces, sí consideramos que sí es importante esta medida.
Pues veremos a ver en qué va quedando este Reglamento General de Circulación. De momento es un borrador, están ahí los puntos a debate y las opiniones son diferentes y las seguiremos recogiendo y veremos en qué acaba, porque el asunto es de interés general, claro que sí. Javier Llamazares, director de la Fundación Española para la Seguridad Vial, gracias por estar en La Linterna y dar su opinión. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Estamos en La Linterna, la cadena COPE. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, seguimos contando y analizando la actualidad de este día, de este martes 28 de mayo. Un momento.